Avenida Pedro Aguirre Cerda 631, Las Ánimas, Valdivia.
Ven a conocer nuestra tienda remodelada en Ripley Valdivia. Más novedades, más marcas y más razones para ir. Descubre lo nuevo en moda, belleza, deporte y mucho más. Solo por este jueves. Juguetería y Mexporte y Hasbro, 40% de descuento con tarjeta Banco Ripley. 30% de descuento, todo medio de pago. Me fascina Ripley.
¿Estás enfrentando el sobreendeudamiento? ¡Tranquilidad! No estás solo ni sola. Escucha Pienso y Luego Consumo, el podcast de Acobal de los Ríos. Recorramos juntos este camino para entender nuestras deudas y buscar soluciones. Encuéntralo en www.acobaldelosríos.cl. Este es un proyecto de la Asociación de Consumidores y Usuarios Acobal de los Ríos, ejecutado con el fondo concursable administrado por el CERNAC.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Yo. Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La Policía de Investigaciones recuperó más de 600 objetos de valor patrimonial y detuvo a una persona en la comuna de Lampa por delitos asociados a monumentos nacionales y especies protegidas. Los detalles con la unidad móvil en la capital del país, con Javier Pardo.
Claro, porque más de 600 objetos de alto valor patrimonial junto a especies de fauna nativa y exótica fueron recuperados tras un procedimiento policial desarrollado en la comuna de Lampa que terminó con una persona detenida. La diligencia fue encabezada por la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente, Bridesma Metropolitana, por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, luego de detectar la comercialización ilegal de objetos arqueológicos y paleontológicos a través de redes sociales, particularmente en Facebook Marketplace. Durante el allanamiento al domicilio del imputado, detectives incautaron piezas de carácter arqueológico y paleontológico, además de aves, mamíferos, insectos y otros especímenes provenientes de distintas partes del mundo, varios de ellos protegidos por la Convención CITES, sin contar con acreditación de origen ni permisos para su tenencia o comercialización. Desde la PDI indicaron que los objetos eran ofrecidos a precios que iban desde los 10.000 hasta los 200.000 pesos, mientras que el valor de los animales podía variar significativamente. El detenido fue percibido mientras la investigación continúa para establecer el origen de las especies y objetos incautados. Bio Bio, la radio.
A las 10 de la mañana debería comenzar la segunda jornada de la formalización de los gendarmes detenidos en el marco de la operación Apocalipsis. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
En estos momentos nos encontramos en el Centro de Justicia de la Ciudad de Santiago, donde en algunos instantes más debería comenzar la segunda jornada de formalización de las más de 70 personas detenidas que dejó la Operación Apocalipsis. Recordemos que esta operación, la que fue iniciada en conjunto con Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Chile, dejó a más de 47 gendarmes detenidos, quienes permitían el ingreso de diferentes artefactos y entre otros servicios al interior de los recintos penitenciarios. Recordemos que esto a cambio de dinero que recibían directamente en sus cuentas cada uno de estos gendarmes, quienes están imputados por delitos como corrupción y cohecho. Desde el centro de Santiago, Bio Bio, la radio.
Hay un accidente en la ruta 5 Norte a la altura de Guara, en la región de Tarapacá. Tiene los detalles Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
De la mañana se encuentra el tránsito parcialmente cortado en este lugar de la ruta 5 Norte, sector de Guara, donde se encuentra la Romana, donde se pesan los camiones de alto tonelaje en este lugar donde se produce esta colisión por la parte posterior de una camioneta Porter que impactó a una rampla que se encontraba en este lugar. y que lamentablemente perdió la vida el conductor de la Porter de vehículo menor al colisionar violentamente con esta estructura. Se encuentra trabajando la CIA de Carabineros en el lugar, kilómetro 1838 de la ruta 5 Norte, sector cruce de Guara, reiteramos, control de la Romana, donde se produjo este accidente durante horas de esta mañana. Se encuentra en el camión en el lugar, también la Porter, y a la espera de la llegada del servicio médico legal para retirar el cuerpo del conductor de este vehículo menor que colisionó por la parte posterior a esta rampa estacionada en este lugar de la ruta. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Te contamos ahora que encapuchados queman camioneta de CMPC en Coyipulli. Los detalles con Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
Según la información preliminar, cuatro encapuchados armados quemaron una camioneta de una empresa forestal en el sector Curaco de la comuna de Coyipulli. Pasada las 7 de la mañana de este sábado, el grupo armado interceptó el vehículo, intimidó a los ocupantes de la camioneta, los obligaron a descender y le prendieron fuego al móvil. Esta camioneta quemada le prestaba servicios a CMPC y en el lugar y hasta el momento no se han encontrado lienzos de organizaciones radicales que puedan operar en la zona reivindicada este atentado incendiario. Según la información, el Ministerio Público ordenó que a este lugar se trasladara personal especializado de la PDI del Laboratorio de Criminalística. Ampliaremos en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
10 de la mañana con 6 minutos, dejamos hasta acá la revisión de noticias. A esta hora, en Lipingüe, 13 grados y en El Salto, 14 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La ilustre Municipalidad de Valdivia invita a toda la comunidad a la inauguración de las plazas Chile y Pedro de Valdivia, dos espacios emblemáticos que vuelven a abrirse para el encuentro y la vida en comunidad este domingo 21 desde las 19 horas en el centro de la ciudad. Será una jornada familiar con un concierto navideño de la Orquesta de Cámara de Valdivia. Les esperamos, ilustre Municipalidad de Valdivia.
Atención, el alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Sábado 20 de diciembre, desde las 18 horas, no te puedes perder el 16º Festival Ranchero y de Canto Popular en la Costa. Nos acompañarán grandes artistas como Marioso La Onda Llanera, Tejanos de Rauco, Charrito Michael Yáñez y muchos otros. No te lo puedes perder. Nos vemos el sábado en el Gimnasio de Niebla. Te esperamos.
Diciembre llegó con regalos a Automotora Berríos. Estrena tu Mazda CX-5 y recibe estanque lleno de regalo. Porque queremos que tu próxima aventura sea con estilo, seguridad y toda la comodidad que tu familia merece. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en berríos.cl.
Another moment's up.
La mañana con 12 minutos, te seguimos acompañando en vivo y en directo en la radio. Mira, por acá, hace unos momentos atrás nos escribía Alejandro, auditor de la radio, quien nos comentaba que en Alonso Villanueva con Martínez de Rosa están instalando un paradero y él nos comenta de que lo están haciendo en una zona donde se forma una poza de agua. Y claro, se nota bastante, nos envió una fotografía, un registro, ¿cierto? Sobre todo hoy que está lloviendo bastante. Y claro, se nota ahí, por ejemplo, la acumulación de agua en este paradero que está instalado, que de hecho me parece mucho por lo que se alcanza a ver en la fotografía, que todavía el techo del paradero no está instalado. Hoy día no están trabajando, por supuesto, pero dejaron los pilotes del paradero puestos y faltaría el techo. De hecho, colocaron ahí, se nota que hicieron la base de cemento, colocaron una malla naranja, ¿cierto?, para que las personas no pisen. Y nos comenta esta situación y mira, además nos dice de que lo colocaron además justo en una zona de línea amarilla, donde la ley dice que no se puede detener en ese lugar. Nos comenta también de que no estaban trabajando ahora, sino que fue trabajo previo que realizaron, lo dejaron ahí, ¿cierto? Tienen que terminarlo, pero nos comentaba Alejandro eso, de que mira, lo colocaron justo en una zona donde se forma una poza de agua, se acumula agua, ¿cierto? Y además en línea amarilla. Creo, supongo, que probablemente la línea amarilla la van a quitar de ahí por este paradero, ¿cierto? Seguramente ahí hay alguna planificación además con la instalación de este paradero. Recordar también que la mayoría de los paraderos que se están instalando están conectados con la red regional, que es esta aplicación donde se puede ir monitoreando el paso de las micros y se hace el seguimiento por GPS. Probablemente ahí van a hacer las modificaciones con la línea amarilla. Lo más, digamos, lo más complejo sería, claro, que justo está en una zona de acumulación de agua, pero probablemente la línea amarilla la van a correr, la van a sacar, ¿cierto? Para que no interfiera con la ubicación de este paradero que están instalando ahí en Alonso Villanueva con Martínez de Rosa. Gracias a nuestro auditor, por supuesto, por escribirnos y mandarnos ahí la foto de este paradero, que todavía falta por terminar, falta el techo, pero están ahí instalando en ese punto de Valdivia. Y recuerda que si tú te quieres comunicar con nosotros, al igual que nuestro auditor por acá, tienes algo que contarnos, panoramas también, panoramas para este día lluvioso acá en la capital regional, lo puedes hacer. Solo basta que nos envíes un mensaje de audio escrito a través de nuestro WhatsApp, el más 5663-228-3380.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Jusqu'à mon
Internacional Teatro Amil. En su versión número 33, el festival homenajea a Marco Antonio de la Parra, destacado dramaturgo y escritor. Te invitamos a conocer su obra en Mr. Chesapeake del 4 al 7 de enero en el GAM y La Pequeña Historia de Chile del 19 al 21 de enero en el Teatro Finisterra. No te lo pierdas. Entradas y más información en teatroamil.cl. Presentan Fundación Teatro Amil y Escondida, BHP e invita Bio Bio. Mira, esta es una noticia para quienes sueñan con alejarse del mundo, convivir solos, sin estrés. ¿Por qué te comento esto? Porque hay una isla en Chiloé que está completamente aislada y que está siendo vendida. Mira, más allá del monto, lo que esta isla promete para quien la adquiera es una aislación completa. Totalmente aislado, es una isla que está, cierto, ahí en el archipiélago de Chiloé y que fue puesta a la venta por 47.000 UF, abriendo la posibilidad, pero que obviamente no está apta para cualquier bolsillo, de vivir aislado en plena naturaleza. Eso es lo que promete, vivir completamente aislado. Se trata de la isla Imelef, que antes conocida como Imedeleo, y cuya comercialización está a cargo de Chile Field Company, firma especializada en vender propiedades chilenas en el extranjero. Mira, según lo que se ha informado, esta isla pertenece a una mujer chilota de cerca de 90 años, que está viuda y que los hijos la están apoyando para poder vender esta isla, están ahí apoyando el proceso de venta. Según lo que se ha explicado por parte del CEO de la inmobiliaria, Enrique Gutiérrez, mantener la isla hoy resulta poco viable desde el punto de vista productivo, a diferencia, por ejemplo, de décadas atrás, cuando esta isla se utilizaba para el comercio del ganado. Ahora bien, la isla en Chiloé cuenta con 32 hectáreas, playa, bancos naturales de marisco, árboles nativos, zonas aptas para ganadería también, y resulta una muy buena oferta para quienes, cierto, busquen algún, por ejemplo, algún proyecto turístico de baja escala, o para quienes también buscan privacidad total, que es la principal oferta que tiene esta isla. El terreno se eleva hasta los 115 metros sobre el nivel del mar, permitiendo construir, por ejemplo, en sectores medios o altos, y está completamente deshabitada. Esta se perfila como un espacio ideal para proyectos turísticos, como te comentaba. Está ubicada a 30 kilómetros de Castro y Imelef tiene también acceso relativamente expedito desde el continente, según indican desde la inmobiliaria, y destaca por su entorno natural, esos recursos hídricos propios, un faro también que se ubica en esta isla, un faro característico, ¿cierto?, que refuerza este singular atractivo que posee esta isla. No está barata, pero promete ser un paraíso soñado para quienes buscan vivir en tranquilidad, aislados. Además, tiene su propio recurso, entonces, bastante agradable. ¿Y tú? ¿Te irías a vivir en una isla completamente deshabitada? Seguimos avanzando en la radio.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you
Un accidente de tránsito en la ruta 5 en La Unión. Diego Malverde nos amplía.
En las cercanías del peaje troncal de La Unión, en la ruta 5, se registró un accidente de tránsito durante la mañana de este sábado, cerca de las 7:30, de acuerdo a lo que ha reportado bomberos hace pocos minutos. En el lugar, una camioneta de color rojo impactó a un camión que estaba estacionado, de acuerdo a lo que ha indicado personal de bomberos, dejando una persona lesionada que fue atendida por bomberos y el SAMU en el lugar y posteriormente trasladada a un recinto asistencial. Acudieron voluntarios de bomberos de La Unión y también de Río Bueno, junto con el personal del SAMU. Todo esto a raíz de una camioneta que impactó a un camión que estaba estacionado, según bomberos, en la ruta 5, en las cercanías del peaje troncal de La Unión, en dirección hacia el norte. La camioneta presenta evidentes daños, sobre todo en la parte delantera y en el costado derecho. Bio Bio, la radio.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Watching you play your favorite song. Shutters down, headphones on. I want the world to know my pain. You play a cold game. Wounded soul, bipolar tears. Whisper your name so no one hears. I'll be the mirror of all you fear. I play a slow. I could use a
Socio, ya comenzaron en Alvi los insuperables del almacenero. Aproveche estos tremendos precios. Aceite vegetal Mercat 900 ml, desde 12 unidades a 1.350 pesos cada uno. Fideos caros y variedades 400 gramos, desde 5 unidades a 690 pesos cada uno. Stock aceite 68.000 unidades. Stock fideos 64.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 23 de diciembre de 2025 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
Ven a conocer nuestra tienda remodelada en Ripley Valdivia. Más novedades, más marcas y más razones para ir. Descubre lo nuevo en moda, belleza, deporte y mucho más. Solo por este jueves. Juguetería y Mexporte y Hasbro, 40% de descuento con tarjeta Banco Ripley. 30% de descuento, todo medio de pago. Me fascina Ripley.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
La Orquesta de Cámara de Valdivia les invita a su gran concierto de Navidad con el emotivo Mesías de Händel, una tradición musical de Valdivia que este año estará inaugurando las plazas Pedro de Valdivia y Chile de nuestra ciudad. Con la soprano Francisca Prudencio, el tenor Gonzalo Quinchagual y la dirección de Pedro Pablo Prudencio. Les esperamos el domingo 21 de diciembre a las 19 horas en el frontis de la Municipalidad de Valdivia. Media Partner Radio Bio Bio.
Atención viajeros, Naviera Austral te invita a recorrer la Patagonia navegando entre Puerto Montt, Chaitén, Castro, Quellón y Puerto Cisnes. Aprovecha itinerarios ya disponibles hasta marzo de 2026. Compra online en navieraaustral.cl y disfruta comodidad y servicio a bordo. Naviera Austral.
Antes de presentar a nuestro próximo invitado, les comentamos a esta hora de la mañana que hay un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 811 de la Ruta 5 en dirección hacia el norte, a la altura del sector de Pupunahue, esto es en la comuna de Máfil. En el lugar se encuentran trabajando equipos de emergencia. El tránsito está interrumpido por la pista derecha. Se sugiere bajar la velocidad, mantener prudencia, extremar las medidas de precaución a la hora de transitar por ese sector. Reiteramos, kilómetro 811 de la ruta 5 rumbo al norte. Segundo accidente que reportamos a esta hora de la mañana en la ruta 5. Lo primero ocurrió en el sector del peaje troncal de La Unión y ahora se reporta este accidente a la altura del sector de Pupunahue en la comuna de Máfil. Muy bien, ahora sí, momento de presentar a nuestro invitado a esta hora de la mañana, abogado, contador, exconcejal, militante socialista, reelecto con la primera mayoría regional en las elecciones parlamentarias de noviembre. Nos acompaña en el estudio el diputado Marcos Ilavaca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buen día, un gusto de poder estar. Hace tiempo que no venía a los estudios de la radio.
¿Cuánto tiempo más o menos?
No lo recuerdo, pero hace mucho tiempo no estaba acá en los estudios.
Ya, pues esperamos tenerlo más seguido por acá. Diputado, ¿creyó que lograría la mayor cantidad de votos en la región?
Mira, yo lo que estaba muy tranquilo, muy confiado, era que efectivamente hemos desarrollado un trabajo permanente en la región, en las diversas áreas en las cuales yo he comprometido mi labor y en las que me toca a mí representar en términos legales. Un intenso trabajo legislativo, ustedes saben muy bien que mi agenda legislativa es bastante extensa y fuerte, por lo tanto tenemos mucho trabajo en el ámbito del Congreso, en términos de fiscalización, he sido uno de los parlamentarios que mayor fiscalización tienen a nivel nacional y en términos territoriales tenemos un trabajo y un despliegue territorial importante, no solamente en época de campaña, sino que permanentemente. Por lo tanto, yo estaba muy tranquilo, muy confiado de que el trabajo desarrollado correctamente, representando y siendo la voz de los ríos, iba a traer un resultado electoral positivo. Y en eso siempre estuvimos tranquilos.
En noviembre celebró, pero ahora en diciembre le tocó estar del lado de la derrota. ¿Por qué perdió Janet Jara?
Yo creo que hay múltiples razones en virtud de las cuales uno puede entender la derrota que sufrimos dolorosamente en esta elección. Primero, creo que efectivamente existió una desconexión con el sentir de la población. Y allí hay varios temas que nos pasaron la factura. Uno, claramente los temas prioritarios que la ciudadanía hoy día sufre no fueron abordados correctamente ni desde la campaña ni desde el gobierno, y allí creo que es necesario también hacer un mea culpa que corresponde a nuestro sector. Yo creo que la centroizquierda se farrió los procesos de cambio que ha estado liderando durante mucho tiempo, y el no darle a la ciudadanía la seguridad en términos económicos, el nivel de desempleo, la falta de crecimiento y desarrollo económico, el no atender correctamente las necesidades de seguridad pública. Es decir, la gente necesitaba sentirse segura en sus casas, segura al andar en las calles. Y allí creo que existieron actores del mundo, de nuestro mundo en particular, que no entendieron esto y muchas veces se oponían a normas que eran bastante lógicas. Yo puedo hablar desde el Partido Socialista. Nosotros siempre apoyamos todas estas normas, pero teníamos compañeros, aliados, que en definitiva, cada vez que se planteaba una norma que velaba por la seguridad pública de la ciudadanía, ellos rechazaban. Y allí el gobierno creo que estuvo temeroso y no fue capaz de liderar esos procesos como corresponde. Y lo tercero es en los derechos sociales. Y aquí me quiero detener, porque efectivamente un gobierno que ofreció ser transformador muchas veces se vio amarrado por el poder y no avanzó como tuvo que haber avanzado. Se dijo, vamos a terminar con la FP, no se terminó con la FP, por el contrario, se consolidó la FP, vamos a entregar mayor seguridad social en términos de salud, y bueno, le dimos un tremendo perdonazo a la ISAPRE, le dimos 150 cuotas para que pagaran, vamos a proteger en términos eléctricos, y resulta que el aumento de las cuentas eléctricas, la ciudadanía les pasó la factura, el tema del desarrollo, y puedo hablar respecto a la región, y escribí una columna hace poco días atrás respecto a lo que vive el mundo de la vivienda. En esta región, claro, cumplimos la meta, pero lo que sucede al final del día es que eso es absolutamente insuficiente, y allí el cumplimiento a ese derecho esencial, que es la vivienda, lamentablemente tampoco lo logramos concretar. Entonces creo que existe, te insisto, una múltiples factores. Esto es algo que todavía se encuentra en reflexión, en análisis, pero creo que esto fue errores no forzados por parte de nuestro mundo, esta desconexión que muchas veces existe de nuestro mundo para con las necesidades reales de la ciudadanía, y aquí en esta región en particular también se da otro factor que me parece preocupante y que tenemos que en algún momento abordar, que dice relación con las individualidades y la falta de unidad. Porque claro, en el discurso muchas veces planteamos el discurso de la unidad, pero en el quehacer diario, la centroizquierda en general no actúa unida. Por el contrario, existen parcelas, la alcaldesa por un lado que no habla con nadie, el senador por otro, el gobernador por otro, los parlamentarios por otro, senador Durresti, que yo estoy hablando de mi mundo. Entonces, este trabajo conjunto que debería ser obvio con personas que piensan igual, lamentablemente no se ha dado, y yo espero que se logre enmendar el rumbo y que entendamos que nosotros somos aves de paso. Yo soy un pasajero que sube a la micro y se baja en un lugar determinado, pero la micro sigue trabajando, o el tren, como le gusta a alguno. Entonces hay que entender de que lo importante no somos nosotros, lo importante es la ciudadanía. Lo importante es representar lo que los vecinos y vecinas de nuestra región sienten, y que en conjunto tenemos que trabajar para buscar soluciones para esa ciudadanía, en conjunto. Y ese en conjunto, muchas veces, en esta región en particular, no se da.
¿Y se podrá lograr ahora con la futura oposición por parte de la izquierda poder unir estas parcelas? Usted mencionaba a la alcaldesa, al gobernador, al senador Durresti, el resto de la izquierda.
Mira, yo lo veo complicado, porque siento que ha hecho falta la autocrítica necesaria de todos los actores. Yo hago la mía, yo creo que también soy parte de este problema que te grafico. Pero siento que no hemos sido capaces siquiera de hacer un proceso de reflexión seria respecto a cómo estamos generando o estamos desarrollando el quehacer político. Claro, uno podría decir, esta región en particular, a nosotros como sector, nos va muy bien. Tenemos un senador, tenemos dos diputados, tenemos muchos alcaldes, la alcaldesa de la comuna de la capital regional es de la centroizquierda, ganamos la gobernación. Pero lo cierto es que todas estas son situaciones bastante anecdóticas, porque en la municipal la derecha fue dividida y nosotros fuimos unidos, ganamos gracias a esta unidad. ¿Ya? Que después no se concretó en el trabajo permanente, la unidad quedó en el discurso para la elección, y después se olvidó, la alcaldesa olvidó eso. Y lo mismo pasa a nivel de gobernación, nosotros ganamos la gobernación porque la derecha también fue desunida, fue dividida. ¿Qué hubiera sucedido si es que la derecha hubiera ido unida en la comuna de Valdivia y en la elección a gobernador regional? Lo más seguro es que nosotros hubiéramos perdido. Y además, con el reajuste de las fuerzas políticas en la región, hoy día quedaron 3 representantes de la centroderecha, 3, y 2 de la centroizquierda. Es decir, por primera vez en muchos años nosotros perdemos la fortaleza que teníamos en esta región. Entonces es un tema preocupante.
Ya vamos a profundizar respecto de cómo se configura el equilibrio parlamentario para el 11 de marzo en adelante, pero me gustaría que profundicemos en lo que sostiene respecto del vínculo político con la alcaldesa Carla Adman. ¿Por qué dice que no habla con nadie, que esa unidad se olvidó después de las elecciones?
Mira, yo con la alcaldesa no hablo desde antes de las elecciones, ya, y claramente en el trabajo continuo que uno desarrolla, uno debería estar, y sobre todo en mi caso particular, yo tengo mucho trabajo y despliegue territorial, en particular en Valdivia. En Valdivia es una de las comunas en las cuales yo tengo mayor votación, yo sé que cerca del 17 puntos aquí en Valdivia, y es algo histórico. Pero el trabajo de coordinación para con el municipio es nulo. Es decir, a nosotros durante toda la campaña y durante todo este año no nos invitan a ninguna actividad. Es más, te cuento una anécdota que no la he contado, no la he hecho pública, porque en definitiva fue una anécdota de campaña. Adultos mayores me invitan a una actividad del municipio a la población Teniente Merino. Y yo asisto como diputado a la actividad de la Teniente Merino de los adultos mayores. Y una funcionaria municipal me dice, usted no puede estar aquí. Y yo le digo, ¿por qué no puedo estar aquí? Si me invitaron los adultos mayores, soy parlamentario. No, usted se tiene que ir. Esto es una actividad privada. Usted no entra acá. Claro, fue incómodo. Los adultos mayores se enojaron, empezaron a decir, nosotros lo invitamos, debe estar, él es diputado. Yo, para no armar atado, para no armar pelea y que digan, no, oye, está, preferí retirarme del lugar. Pero ese actuar es permanente. Entonces, la coordinación que existe con el municipio en particular ha sido escaso y nulo.
Eso es hasta matonesco lo que usted escribe.
O sea, lo que me tocó vivir, sí. Sí, te insisto, no quise hacer ningún reclamo porque lo dejé como anecdótico, no quise, estábamos en pleno proceso electoral, si es que lo planteaba en el momento de la elección, se pudo haber malentendido. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy de la actividad, no... Y no hice nada.
¿Y a qué lo atribuye, diputado? ¿Personalismo? ¿Cuestiones de personalidad? ¿Egos políticos?
No lo tengo claro. Yo, sabes que yo tengo muy buen trabajo con casi todos los alcaldes de la región. Yo converso con todos los alcaldes de la región. El alcalde Mitre, que es de derecha de Mariquina, estamos trabajando juntos con mucha fuerza respecto a muchos temas de Mariquina. De hecho, el lunes, por ejemplo, tenemos una reunión con concesiones, producto de que en el sector de Pompón van a instalar un pórtico. Entonces, ahí existe un compromiso de concesiones de que el pórtico iba a estar en el límite de Mariquina con Lanco. Y allí estamos trabajando en conjunto con el alcalde de Los Lagos, estamos trabajando en el tema de vivienda, también es de derecha, con los alcaldes socialistas, también llevamos un trabajo conjunto, pero curiosamente en Valdivia ese trabajo nunca, en los 5 años que lleva la alcaldesa Atman, nos ha dado. No sé por qué, espero que en algún momento eso se repiense y se entienda de que la región la construimos todos. Y yo soy representante de parte importante de la región y en mi rol la idea es poder trabajar y apoyar para que la gente al final del día le vaya bien.
Vamos a avanzar, diputado, en honor al tiempo. Usted también fue crítico con el gabinete regional a los pocos 2 días después de las elecciones durante esta semana. Señaló que había muchas personas que marcaban tarjeta, cumplían horario y después a la casa.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay que asumirlo, la responsabilidad de este, insisto, cuando te digo que existen varias razones por las cuales nosotros perdimos el gobierno. Una de las razones es que efectivamente el gobierno, y en particular en la región, no entendían de que ellos no eran reyesuelos que habían ganado el concurso por sus grandes capacidades académicas o profesionales. Ellos fueron personas designadas políticamente para cumplir un rol político. Y ese rol político muchos no lo cumplieron. Y hubo muchos seremis que lo que hacían era, en definitiva, el creer que estaban cumpliendo allí una labor meramente técnica y no hacían política. No hacían política en orden a tratar de llevar adelante el discurso del gobierno para con la ciudadanía. Y a veces muchos llegaban, marcaban su tarjeta y tú no sabías de ellos. Hay seremis que uno pregunta quiénes son y uno no sabe. Por ejemplo, si yo te preguntara quién es el seremi del deporte, no tengo idea quién es el seremi del deporte. Yo soy deportista, por eso lo planteo. Yo practico atletismo, pertenezco a un club de running de Valdivia, compito en toda la región, me relaciono con el mundo del deporte y uno no lo conoce. A diferencia, por ejemplo, del seremi de vivienda, que es otra área que yo trabajo. El seremi de Daniel Barrientos sí es de los aquellos que efectivamente está y estaba disponible si había que tratar de solucionar un problema un día sábado, un día domingo, en el Tume. El seremi va a ir a Neltume a buscar una solución para los comités de vivienda en Neltume. Esa acción de ese seremi no se multiplicó por los demás. Y había muchos seremis que no existen, no existieron. Y hasta el momento, muchas veces, si tú hablas respecto a cuál es el gabinete regional, no tienes una idea.
Diputado, durante el próximo periodo legislativo en la Cámara, la balanza en Los Ríos se va a inclinar a la derecha, ya conversábamos algo minutos atrás, habrá 3 diputados de ese sector y 2 de izquierda. ¿Cómo proyecta la interacción entre los 4 nuevos nombres que llegan al Congreso desde la región?
Mire, yo espero que exista un trabajo coordinado. Yo no tengo nada que decir, por ejemplo, la relación que mantuvimos permanentemente con el diputado Rosas, que hoy día no se presentó, con el trabajo que desarrollamos con el diputado Berger. Con el diputado Berger, a pesar de tener diferencias políticas, trabajamos juntos, coordinados en varios temas. O con el diputado von Millenbrook, muchos decían, oye, von Millenbrook, ¿quién es? Pero sí. Gastón es una persona que trabajaba en la Comisión de Hacienda y con quien conversábamos mucho en búsqueda de, en conjunto, buscar soluciones a la región. Yo espero que ese trabajo conjunto, sobre todo en aquellos temas que no dicen relación con la contingencia política, porque en la contingencia política uno puede entender de que tengamos posiciones encontradas y debatamos y nos enfrentemos, ¿ya?, en la contienda política. Pero respecto a los temas que en definitiva buscan solucionarle la vida a los ciudadanos de la región de Los Ríos. Cuando llevemos temas de la región de Los Ríos, espero que esa coordinación se dé.
Principales temas.
Mira, yo en lo particular estoy muy preocupado respecto a la situación de vivienda de la región. Tenemos un déficit importante, es algo que también el otro día cuando se discutió la ley que va a prorrogar el decreto de emergencia habitacional en el país, yo lo puse sobre la mesa. Me preocupa mucho el estancamiento de muchos proyectos habitacionales en toda la región. En La Unión, en Paillaco, en Mariquina, en Valdivia, en Corral, en Los Lagos, porque en definitiva allí existe un derecho que la ciudadanía se ha ganado con mucho, mucho trabajo, y lamentablemente hoy día ese derecho, ese sueño, se ha estado transformando en una pesadilla, y allí temo, y espero conocer quién va a ser designado como ministro de Vivienda, cuáles van a ser las políticas habitacionales que el futuro gobierno va a presentar. Porque cuando me dicen, ¿sabe qué? Vamos a cortar 6.000 millones de dólares del presupuesto, yo pregunto, ¿de dónde lo vamos a cortar? Y espero que ese recorte no venga en el sector de vivienda. El otro tema donde sí vamos a tener grande acuerdo, que es, además ha sido el tema que a mí me ha caracterizado, yo trabajo en la Comisión de Vivienda, de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero me he metido mucho en el tema de seguridad pública, he liderado varios temas de seguridad pública a nivel nacional. Allí espero que en términos de seguridad pública también avancemos, porque uno no puede acostumbrarse a ver que día a día balean o asaltan a personas en la calle o cerca de sus casas, y allí tenemos que entregarles seguridad a los vecinos y vecinas de la región.
Lo último, diputado, ¿qué espera del gobierno de José Antonio Kast para el país, pero particularmente aquí en la región de Los Ríos?
Mira, ayer en la noche tuvimos una conversación en la Biobío también con Néstor Aburto, tarde, respecto a las proyecciones de lo que viene. Yo espero que el presidente Kast, en definitiva, logre mantener y consolidar los derechos sociales que, en definitiva, hoy día Chile se ha ganado. Yo en eso voy a estar muy atento, voy a estar muy observante, pero en particular para la región, el consolidar la descentralización tan necesaria. Tenemos que profundizar los procesos de descentralización para que sean desde las regiones donde tomemos las decisiones y no seguir subsidiando las decisiones que vienen de manera centralista. Yo creo que allí el gobierno del presidente Gabriel Boric cometió un error, y lo ha dicho en varias oportunidades el gobernador Cubertino. La promesa de mayor descentralización quedó en una mera promesa. Y hoy día existe muchas veces el conflicto entre el delegado presidencial y el gobernador regional, y eso creo que no le hace bien al país, no le hace bien a las regiones, y espero que se vaya consolidando y avanzando los procesos de descentralización para que seamos desde las regiones donde tomemos las decisiones de estrategia de desarrollo regional.
¿Usted tuvo roces con Luis Cubertino públicamente el 2023-2022, por ahí? ¿Cómo están las relaciones actualmente?
Sí, efectivamente, yo fui muy crítico al gobernador Cubertino en sus primeros años de mandato, porque pasaba casi lo mismo que pasa hoy día. La crítica que le hago al municipio en particular, el gobernador Cubertino creía de que él solo iba a lograr solucionar todos los problemas, y yo lo que la crítica que siempre le hacía era que teníamos que desarrollar un trabajo conjunto. Creo que esa discusión ya pasó. Yo creo que él efectivamente ha desarrollado un trabajo más transversal. De hecho, muchas de las críticas de mi sector hacia el gobernador Cubertino, y lo puedo decir claramente, era que si bien teníamos una alcaldesa, por ejemplo, muy Frente Amplio, una alcaldesa que se preocupaba solamente del Frente Amplio y le cerraba la puerta a todos, en cambio el gobernador Cubertino era el gobernador de toda la región y era el gobernador transversal. Y esa transversalidad creo que es la que debe primar y debe ser, en definitiva, el norte que nos debe marcar la brújula para poder ir avanzando. Creo que el gobernador Cubertino eso lo entendió, y hoy día estamos desarrollando un trabajo interesante en conjunto para poder abordar efectivamente los problemas de la región.
El diputado Marcos Ilavaca en conversación con la radio. Diputado, interesante conversación. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y a todos los vecinos y vecinas de la región que sé que escuchan el Biodío de la radio. Un abrazo gigante.
shine.